Vamos ya con la tertulia, seguimos en Infozaz Irratia, Kale Gorrian. Tenemos con nosotros en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi, al cual le damos la bienvenida. Uno, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, y damos la bienvenida también, pero por línea telefónica, a Joseba Irretxea. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Bueno, primera pregunta, así, directamente, si quieres, Mikel, empiezo contigo. ¿Al final vamos a ver sentada en el banquillo los acusados a la infanta Cristina?
Bueno, será el trono de los acusados, o sí, pues, al menos sí, el escabel de los acusados. Pero bueno, me da que sí, me da que desde luego el camino iniciado tiene pocas salidas diferentes de la sala de vistas del Palacio de Justicia, entiendo que de Palma de Mallorca. La cosa está pendiente todavía de los recursos, pero realmente esto se ha convertido ya en un hecho tan mediático que en estos momentos una revocación de la imputación por parte del instructor Castro en la audiencia, pues sospecho que sería un escándalo político y por lo tanto me da que las partes tienen asumido que bueno, que va a haber una vista oral y que esta señora pues va a tener que pasar por ahí, como han pasado tantos ciudadanos, y de hecho no ha pasado ella ya por ser vos quien sois, porque vamos, en unas circunstancias normales, desde luego, tengo la impresión de que esta instrucción se habría acabado ya y seguramente pues esto se habría sustanciado y seguramente incluso sentenciado. Pero bueno, ese país es dado a sorpresas y todavía pues no se puede cantar en fin, el alirón.
Bueno, por si acaso, y esto sí que no es una sorpresa, yo se va el Estado, bueno, la Fiscalía, recurso.
Bueno, sí, de todas formas, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que el tiempo, la instrucción, etcétera, ha sido yo creo que hay que coger como un paquete completo, ¿no? Porque a mí no me parece que nada es aislado, o si lo es, verdaderamente, es que se ha estado cabalgando, como se dice, a contrarreloj, y haciendo que los acontecimientos vencieran a las suposiciones, y no se podía prever. Porque claro, si pudiéramos meternos, no estoy diciendo ya en la teoría de la conspiración, porque eso ya nos llevaría a creer en extraterrestres, pero algo así como, si mezclamos y metemos en una misma bolsa la instrucción, la posible imputación, la abdicación, el rey, el hijo, el cuñado, posibles demandas, el aforamiento, todo eso, pues bueno, imagínate, se produce una novela. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, no sé si hay que separar, pero por lo menos se podrían o se deberían analizar cada una por su lado, aunque independientemente después puedan tener relación, que algunas seguro que sí tienen, ¿no? Pero por lo tanto, yo creo que, bueno, pues el recurso, evidentemente, no sé si es para ganar tiempo, no sé si va a ser aceptado o no. No sé si es para lavar la cara, no sé si es para quedar bien ante alguien que en esos momentos se supone que es jefe de Estado o es el padre del jefe de Estado, bueno, digámoslo. No sé si eso va a tener recorrido o no. De todas formas, yo creo que verdaderamente si se ha llegado a esto, y yo soy defensor del principio de inocencia de todo el mundo, porque me gustaría que conmigo lo fueran también, y con otra gente que después se ha demostrado que ha sido inocente, y la gente ya sabes que se ceba, por lo tanto, en este caso, mientras no se demuestre lo contrario, todo el mundo es inocente, pero hay indicios para que en el momento en que esta señora haya sido ya llamada como imputada, que no estamos hablando porque pasó de ser de testigo a imputada, creo que en este caso ya las cosas yo creo que están clarificando. Ahora bien, una vez dicho eso, ¿cuál va a ser la sentencia? ¿Cuál va a ser o ella, aparte de ser imputada, después será absuelta o su castigo? Pero el mero hecho ya de verse sentada en un banquillo, esto es un verdaderamente, algunos dirán que es un desafío y otros dirán que es un gran paso.
Pero entonces, yo sé, por lo que te escuchaba, y no sé si Mikel tú opinas lo mismo, pero ¿relacionas o tiene relación, crees que tiene relación esta imputación con la sucesión express?
Pues no sé, yo no soy nadie para decir, porque evidentemente no tengo datos, lo que podemos funcionar es con sensaciones, pero con sensaciones no se debe de juzgar a nadie, se puede opinar, pero juzgar no. Entonces yo creo que en ese sentido sí coinciden en el tiempo, aunque sí es verdad que la instrucción venía de hace tiempo, ¿no? Y por lo tanto no es una cuestión. Ahora, sí coinciden en el tiempo. Dicho esto, pues no sé, no tengo capacidad ni criterio, porque una cosa es que podamos hacer comentarios de bar, pero estamos en una tertulia de radio y las personas que estamos, pues creo que debemos de responder ante lo que decimos, ¿no? Por lo tanto, yo no seré quien diga algo que después no sea verdad.
Bueno, yo intentaría ganar altura a la hora de mirar estas cuestiones. Ganar altura quiere decir fundamentalmente mirar con una cierta perspectiva las cosas. Y creo que más allá del sí o no, del que, en fin, de la teoría de las corrientes eléctricas, yo creo que aquí hay que plantearse el símil de la cesta de cerezas. Claro, hay que recordar que el asunto de Urdangarín y de Cristina Borbón arranca de una cosa que ya parece olvidada, como es el caso Palmarena, ¿eh? Que es, digamos, un vulgar asunto de corrupción política en la que median, pues, lo que parece financiación irregular del Partido Popular, enriquecimiento de Jaume Matas, etcétera, etcétera. Y como un fleco de esa cuestión, pues aparece esta pareja, pues bueno, haciendo, cobrando unos factores que en fin, que no consisten en nada. Y a partir de ahí, pues aparecen muchos hechos similares y bueno, de hecho, hay que decir que el caso Urdangarín tapa el Palmarena y unos cuantos más. Indudablemente, el caso Urdangarín, Cristina Borbón, porque, en fin, yo no quiero personalizar en el caso de Iñaki toda la cuestión. Yo creo que aquí el matrimonio ha actuado como un tándem perfectamente coordinado y, a su vez, perfectamente engrasado con el contexto familiar. Lo que pasa es que esto no se va a poder probar, desde luego, a efectos penales. Pero en cualquier caso, eso creo fundamentalmente que sí ha influido en el declive de la imagen de la institución monárquica. Declive que a su vez tiene otro montón de factores, pues desde los incidentes de caza, los amoríos, en fin, la desidia ya clara de Juan Carlos I, pues toda esa situación. ¿Es esto lo que ha precipitado la fase final? Yo tengo la impresión de que no, impresión, pero mi impresión final es que los resultados electorales de las últimas europeas han sido bastante más decisivos, fundamentalmente porque por medio, a su vez, no se había hecho nada jurídico para esta coyuntura, y a la hora de tener que hacer algo jurídico, como es una ley orgánica, se han encontrado con que dentro de 3-5 meses puede que eso ni se pueda hacer, con lo cual el carajal iba a ser muchísimo más complicado. Y ahí han venido las prisas, la necesidad de hacer la proclamación sin prácticamente respetar los protocolos, sin invitados internacionales. Ya no te hablo del consabido indulto. ¿Quién se acuerda de que cuando un rey accedía al trono se indultaba? Aquí, por lo visto, no se ha acordado nadie. En fin, no sea... hombre, claro, porque habrá conocido un caso anterior. Habrá conocido casos anteriores. Yo también, por eso mismo.
Pero de todas formas, yo creo que lo que decía Miguel siguiendo, no, es porque es verdad, porque la mamá me comentó eso. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que seguramente cada uno de los casos individualmente y solo no ha sido el decisivo. Pero la suma de todos, sí. Es decir, no solo porque le pasó con la caza, no solo por Corina, no solo por su posible paternidad, no solo por su enfermedad, no solo por los resultados electorales, no solo porque se va a Rubalcaba, no solo por lo de la instrucción NOS, no solo por lo de su hija, no solo por ello, pero con la suma de todos verdaderamente sale un paquete bastante a tener en cuenta. Entonces, seguramente, y ya estamos pasando a los motivos de abdicación, pues la suma de todas ellas hace un verdadero grano muy gordo. Y eso es lo que seguramente ha llevado a que se tome la decisión. Por lo tanto, ¿influye o no influye? Claro que influye. Evidentemente, en una situación sana, en una situación sin ningún problema de esta índole, sin ver a tu hija, posiblemente en el banquillo, etcétera, bueno, pues seguramente no. La verdad es que ahora, con el cambio, vale, es la hija, dejas de ver a tu hija en el banquillo, pero ahora es a tu hermana el jefe del Estado quien va a ver en el banquillo, que tampoco creo que haya mucha diferencia en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que las relaciones, las posibles implicaciones, etcétera, etcétera, pues bueno, eso ya es otra historia. Pero yo lo que sí quería decir es que, independientemente de todo, y aunque Urdangarín y Cristina y Urdangarín hayan hecho lo que hayan hecho, si es que se demuestra que así ha sido, que parece que sí, pues ellos son los corruptores, pero ¿y los corrompidos? Porque claro, cuando se iba diciendo, mire, yo soy Iñaki Urdangarín, soy el yerno del rey, y por hacerte este informe te voy a cobrar 30.000 euros, y además no hay informe, alguien paga eso, ¿no? Y alguien hace rendezvous, porque dice, a ver quién dice que no, siendo quien sos. Pues yo creo que eso también habría que estudiar, mirar, porque claro, evidentemente eso no es porque este señor es de Zumárraga, no, es porque es quien es, porque está casado con quien es, porque su suegro es quien es, etcétera, etcétera. Y yo creo que la instrucción, pues haciendo la teoría de los círculos exteriores, aquellos de los siete círculos que hablaba Bernardo Achaga en Etiopía, pues para algo así parecido, pues se puede llegar a muy lejos, ¿no?
Bueno, nos quedan 10 minutos. Voy a cambiar de tema. Vamos a hablar de encuestas, que las encuestas son. Pero yo la veía ayer y bueno, parecía jugosa y podía ser interesante comentarla. También puede dar algunas pistas interesantes. Y bueno, yo os mandaba el enlace de la noticia para que reflexionásemos sobre esa encuesta del periódico de Cataluña, que ayer publicaba bueno pues ese sondeo de cara bueno a unas futuras elecciones autonómicas en el Principado de Cataluña. Según este sondeo, los datos serían que RC sería primera fuerza con bastante diferencia sobre CiU, luego estaría Ciudadans. Una de las cosas interesantes, Ciudadans, que sería el primer partido españolista, digamos, por delante del PP, el PSC seguiría cayendo en picado. Podemos, que irrumpe con fuerza. Las CUP también, que bueno se refuerza en Iniciativa per Catalunya, que perdería algo de fuerza. Todo esto es ese sondeo y esos resultados también tenían otros datos interesantes, ¿eh? Este sondeo, por ejemplo, decía que si la CDC no se presentase con Unió, básicamente no perdería muchos escaños, perdería muy poquita fuerza, o sea, no lo notaría demasiado. Este sondeo le da a bueno, Convergencia y Unió 29-30, y si CDC, el partido de Mas, se presentase en solitario, sin Duran y Lleida, vamos a decir, bueno, pues perdería uno o dos escaños. Miquel, empiezo contigo. ¿Qué reflexionarías teniendo en cuenta el mapa ese que nos presentaba ayer ese sondeo del periódico de Cataluña?
Hombre, que el panorama político catalán está saltando, si no por los aires, sí, al menos en uno de los flancos ha saltado ya por los aires, que es el flanco izquierdo. El flanco soberanista, lo que está ocurriendo es que está habiendo un trasvase claro de votos de CiU hacia Esquerra, pero habría que decir dentro de los mismos parámetros. Las pérdidas de CiU son importantes, pero la subida de Esquerra es estratosférica, es prácticamente vendría a duplicar sus escaños, con lo cual, pues bueno, no solo se coloca en cabeza, sino que sería claramente la opción de gobierno. Bueno, quien conozca a Esquerra Republicana de Cataluña, pues tiene que preguntarse a ver hasta qué punto el ente político Esquerra tiene, digamos, capacidad para hacer frente institucionalmente a todo ese trabajo. Pero bueno, ese es su problema. Ya sabes que cuando tienes el viento político a favor, te aparecen muchos aliados y mucha gente que te quiere de corazón y te ha querido siempre, etcétera, etcétera. Pero yendo al otro lado, en el lado de izquierdas y especialmente en el lado españolista, yo creo que lo que está habiendo es un estallido. La caída tanto de PSC como del PP es tremenda. Tremenda, y los corrimientos, pues hay que entenderlos. En el caso del PP, o sea, está habiendo un chorreo de votos hacia Ciudadanos, eso es evidente. A su vez, habría que preguntar si Ciudadanos tiene capacidad orgánica, como en el caso de Esquerra Republicana, de hacer frente a eso, pero es el problema de cuando van apareciendo en los espectros políticos alternativas nuevas o, bueno, muy reforzadas, en las que la estructura orgánica pues es muy pequeñita para la cantidad de votos que reciben. Es el caso, por antonomasia, a su vez, de Podemos.
También.
Bueno, todos sabemos que es, en fin, que reposa sobre una base orgánica muy, 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 muy pequeñita, muy, muy novata, dicho con todo el resto. Respeto, y bueno, y con poquita con poca experiencia, etcétera, etcétera. El caso de las CUP sería diferente. Eso mismo, a su vez, el hecho de que haya un voto que distingue entre CUP y Podemos indica hasta qué punto la gente hila relativamente fino. También se puede decir lo mismo entre Ciudadanos y Partido Popular. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de
y entre CUP y Esquerra también, Miquel. Y entre CUP y Esquerra también.
Sí, pero bueno, hay dentro de lo que cabe había una riera ya abierta. Pero
yo creo que de todas formas, Miquel, hay una cuestión que independientemente de que lo que dices es cierto, pues más o menos una primera lectura puede ser que que la mayoría de la gente dice, para liderar el proceso soberanista, prefiero que sea RC. Y los otros, para liderar el proceso antisoberanista, prefiero que sea, pues, Ciudadanos. Es decir, que en vez de para liderar, preferir a CiU, o para liderar el antisoberanismo, preferir a dos partidos clásicos, pues, como el PSC o el PP, estos no me valen para ir en contra de esta marea. Los que me valen son, pues, Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Que también desaparece UPyD, claro, evidentemente, ante esa película, porque Ciudadanos coge ese testigo, ¿no? Y a mí un amigo de la Esquerra Republicana me decía, mira, nosotros tenemos grandes euforias, grandes derrotas, y cada 10 años rompemos el partido y volvemos a fundar. Y la realidad ha sido hasta ahora un poco así, ¿no? Un poco exagerando, pero ese es un poco el devenir. Por lo tanto, pues seguramente en este momento le toca el momento de euforia, que ya lo tuvo también otro momento, una gran eclosión. Y después, una cosa es que se prefiera a Esquerra para seguir manteniendo un discurso, pero después, igual, lo que ocurre es que Esquerra no suele saber gestionar ese discurso. Es decir, cuando estuvo, tuvo una gran fuerza en un momento también, estuvo en el tripartito y pagó las consecuencias del tripartito. Y bueno, en estos momentos, pues CiU también puede estar pagando un poco algo parecido.
Sí, lo que pasa es que ahí hay un problema, digamos, de geometría política. Lo que está claro es que las dos únicas opciones que tienen real posibilidad de quedarse con el centro del tablero político serían opciones soberanistas, Esquerra y CDC. Porque en estos momentos a mí me parece que la cuestión de la separación de Convergencia y Unió es una, seguramente, algo más que una tentación. Entre otras cosas, porque seguramente Convergencia está pensando que el maridaje con Unió le está trayendo más problemas que soluciones. Pero bueno, ellos verán. En última instancia, la cuestión es quién se queda con el centro del tablero de este ajedrez, porque desde luego las opciones antisoberanistas o contrarias al derecho de decidir, o en fin, unionistas o como las queramos llamar, son opciones bueno, extremistas, o al menos no pretenden ocupar el centro del tablero político. El PSC sí lo ha intentado, pero bueno, o sea, está fracasando claramente. Yo no sé si desde el ámbito del PSC hay capacidad para generar una nueva opción que dispute el centro, que en Cataluña tiene que ser un centro soberanista, en última instancia, porque no hay otro. ¿Eso posible? ¿Los Ernest Maragall y compañía tienen esa capacidad? Tengo mis dudas. Desde luego, Ciudadanos lo que pretende es implantar en una esquina la bandera española y a ver cuánto se le juntan, desde la extrema derecha hasta, bueno, pues el electorado clásico del PP, pues en el Eixample de Barcelona, en fin, o sea, lo que hay.
Os doy un dato, porque hoy Felipe VI y Artur Mas van a coincidir en una cena en Girona, creo que en una cena del quinto foro Impulsa, algo así he leído antes en prensa. Vamos, desde que Felipe VI es rey de los españoles, la primera vez que van a estar juntos Artur Mas y el rey de España. Y en relación con todo eso, esta semana Mas, no sé si tendía la mano al rey español, pero sí que le lanzaba un mensaje bastante conciliador. Después Rajoy también hablaba al respecto. Bueno, ¿creéis que Mas está barajando, bueno, porque tal vez hay más información bajo la mesa que nosotros no conocemos, bueno, enfriar un poquito el proceso porque se pueden abrir unas negociaciones? Lo digo porque también se habla de esa reforma de Constitución que podría llegar antes de tiempo por parte del gobierno español. Sería, por fin, una maniobra Mikel inteligente por parte del gobierno español, por fin. Pero sí, se habla de todo eso.
Pero la rapidez de maniobra de Mariano Rajoy, salvo en aquellos casos de incendio manifiesto, como puede ser la coyuntura esta sucesoria, ya, vamos a ver, ¿tiene Mariano Rajoy capacidad para proponer de aquí a septiembre, por ejemplo, un modelo de financiación que se aproxime a lo que puede estar pidiendo Cataluña? Yo tengo mis serias dudas.
¿A un año de las elecciones? ¿A un año de las elecciones?
Sí, sí, pero es que además con dos citas previas importantes. Una es el 11 de septiembre y la otra es el 9 de noviembre. Con eso encima de la mesa, a mí me da la ligera impresión de que el calendario catalán está muy pillado. Entonces, hoy puede haber, digamos, un gesto por parte de Felipe VI. Por ejemplo, pues un minuto hablando catalán o así. se me ocurre, ¿eh? No adelanto ninguna información que no esto, pero desde luego en términos políticos yo no veo que Joseba sabrá mejor si en Madrid se barrunta algo, pero no creo que haya nada de eso.
No sé si Joseba nos adelanta algo o no.
Pues yo creo que personalmente me da la sensación de que no. Es decir, todo aquello que el Partido Popular no quiera no va a hacer Felipe VI en un principio, y si lo hace, pues tendrá que ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, si es no solamente más, pues Julio también ya le dijo a Felipe VI a ver que mueva ficha o haga algo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ya porque sabemos cuál es la tentación. En el último año electoral, sabiendo además que en la mitad hay después otras elecciones que también se las juegan, tanto el Partido Popular y por supuesto el Partido Socialista, el ser o no ser, ¿no? Que son las municipales y forales y autonómicas en algunos sitios, pero después son las legislativas de octubre del año 2015, hacer movimientos de esa índole me parece un poco complicado. Segundo, teniendo en cuenta también de que está toda la operación europea todavía en marcha, que Rajoy no tiene claro qué va a pasar y qué apoyos va a tener y qué no va a tener, y con un rey recién nombrado y con un Partido Socialista que todavía está buscando la luz y sabiendo quién puede ser secretario general y que todavía no han empezado ni las primarias, pues la situación no se da para con muchos movimientos. Pero igual, por otra parte, alguien puede decir, y muy inteligentemente seguramente, precisamente por eso, río revuelto, y venga, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? No sé, en cualquier caso, ya te digo yo que cualquier movimiento de índole de reforma constitucional se hará con un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular. Siempre que el Partido Socialista le dé a garantías al Partido Popular de que ciertas cuestiones serán sagradas y inamovibles. Si no, el Partido Popular ya hará de su cuenta, olvidándose del Partido Socialista.
Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Tenemos que terminar, son las 9 en punto de la mañana. Yo soy Agirretxea, Mikel Aramendi, Mila Esker. Un saludo.
Adiós.
Agur. Agur.